Des de fa 28 anys, cada 1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la Sida. Persones de tot el món uneixen esforços per fomentar la conscienciació en relació amb el VIH, Sida i mostrar solidaritat internacional. Aquest esdeveniment brinda a tots els coparticipants, tant públics com privats, una de les oportunitats més clares per donar a conèixer la situació i impulsar avenços pel que fa a la prevenció i el tractament de la infecció en els països amb més prevalença i també a la resta del món. Accelerar per posar la sida a zero. Des del 1981, any en què es va diagnosticar els primers casos de sida, fins a l'actualitat, més de 40 milions de persones han mort a causa de la infecció del VIH. Gairebé 37 milions de persones viuen a tot el món amb el VIH i 2 milions de persones s'infecten cada any. Avui, per aportar el nostre granet de sorra per conèixer més bé aquesta malaltia, hem convidat al doctor Madueño. Bon dia. Doctor, per començar, i potser el que més clar hem de tenir, què vol dir la paraula sida? Què és?
Bueno, pues la sida és una infecció vírica en la qual pràcticament lo que viene a describirnos és un quadro de deficiència immunitària en la persona. Cuando una persona está infectada por este virus, lo único que hace es ir debilitando los anticuerpos de la persona, con lo cual somos más vulnerables a según qué tipo de infecciones.
¿Está infectado del virus es lo mateix que tenía la sida?
Bueno, una cosa lleva a la otra. Realmente la infección del virus de la sida no quiere decir que se desarrolle la enfermedad inmediatamente, porque puesto que hay un número muy elevado de personas las cuales son seropositivas, pero son desconocidas, ¿no? Porque se han infectado, pero pueden pasar años sin que la enfermedad en sí se reproduzca. Por lo tanto, estar infectado muchas veces no quiere decir nada, porque la enfermedad a lo mejor se desarrolla al cabo de los años.
¿Y por qué hay personas que atacan más rápidamente al seu sistema inmunológico y a d'altres no?
Bueno, yo pienso que eso va en la naturaleza de cada persona, ¿no? Lo cierto es que cuando una persona pues tiene un tipo de vida o un tipo de actividad en la cual se separa un poquitín del resto de ciudadanos, pues a lo mejor tiene mucho más riesgo, pero siempre hay una serie de causas que son fisiológicas en cada una de las personas, ¿no? Va a depender muy mucho de esa buena salud, en la cual la persona puede estar, y que seguro que va a hacer que la enfermedad, pues en un momento dado, no sea tan rápida su desarrollo como si, bueno, pues cogiese una persona en una situación diferente.
¿Quins són els mitjans de transmissió de la malaltia?
A ver, de entrada, el síndrome de inmunodeficiencia está producido básicamente por el contacto humano. La mayoría suelen ser relaciones sexuales, en las cuales se puede decir de que es la puerta de entrada principal. Incide sobre todo en los hombres, en relaciones homosexuales, por decirlo de alguna manera. Luego hay otro colectivo, un poquito más bajo, que son los héteros, pero también influye a nivel de género hombre. Luego a nivel de mujeres se reduce bastante. Y luego la vía pues de personas las cuales están consumiendo algún tipo de drogas, por decirlo. Pero básicamente la transmisión suele ser sexual o compartiendo algún tipo de instrumental, como pueden ser jeringuillas y demás.
Llavors tenim clar que és a través de la sang.
Tenemos clarísimo que puede ser a través de la sangre, a través de otros mecanismos como pueden ser fluidos. Básicamente, fluidos. No entremos en otra valoración.
Llavors, quan una persona pot sospitar o pot pensar, no, que té sida, quins són els... Pot pensar que primer té una altra malaltia, no? Però quan parlàvem de que li baixen les defenses i tot, no? Que va perdent... O avui dia ja no és així. Abans, bueno, suposo que pensaves que tenies altres coses, no?
Des del punt de vista clínic, i luego ja des de l'esfera més íntima de la persona, no? Nos dicen, oiga, es que una persona puede tener muchas debilidades. Sí que es cierto que cuando llega un momento en el cual, en un momento dado, pues pretendemos mantener un tipo de relación hemos de pensar siempre en la protección, ante todo eso. Aunque pensemos que no nos va a pasar nada, que es que resulta que aquel día, ¿no?, que parece que todo parecía de color de rosa, no, no, nos dice, no, no, mire usted, no podemos tener la garantía al 100% de que la otra persona a su vez haya estado con no sé cuántas más y no sé qué, ¿no? Pues no, lo primero que nada es la protección. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Luego, el tema de los consumos de compartir materiales, ¿no? Sobre todo, pues, en persona, pues, que tienen un tipo de enfermedad. Todos sabemos, pues, nos podemos contagiar de cualquier cosa en un momento dado, hasta de un estornudo de una persona cuando tiene un cuadro gripal. Pues, en este caso, el compartir un instrumento que en un momento dado conlleve el que haya sangre por medio, como son, hemos dicho, las jeringuillas, ¿no? Luego, pues, el mantener... de alguna manera, pues, una serie de relaciones también con gente que hemos sabido que ha tenido algún problema de transmisión sexual y demás, ¿no? Por lo tanto, esto sería aconsejable que se hiciesen pruebas también. Y luego, pues, en las parejas estables, en las cuales nos pensamos, pues, que todo está muy bien, ¿no? Pero que en algún momento alguien haya tenido algún tipo de relación, pues también sería aconsejable, ¿por qué no?, el hacer alguna prueba de este tipo.
La manera de tenir un diagnòstic és anar directament al teu metge de capçalera o quins mitjans hi ha?
D'entrada, el diagnòstic normalment suele ser clínic. Sí que és cert que en aquests moments hi ha projectes, inclús en l'àrea de Barcelona, bàsicament, en Lleida, en Reus, me parece. Hay incluso oficines de farmàcia en les quals te hacen la prueba del SIDA, ¿no? También es cierto que desde Salud Pública hay una serie de centros en los cuales se hacen pruebas de forma gratuita y anónimas, claro está, sobre la prueba del SIDA. Una persona puede ir al CAP perfectamente a hacerse un análisis de sangre y decir, no, quiero que me hagan el VIH, pero tiene que ser con un consentimiento informado. Me refiero en el sentido de que nadie puede pedirle a otra persona que se haga un VIH, sino que esto entra dentro de la esfera íntima, ¿no? No, yo me quiero hacer el VIH. Perfecto. Pues automáticamente lo hace. ¿Qué es lo que saldrá de aquí? Bueno, pues esperemos, nos basamos en la buena fe, en la confianza, y esperemos que todo salga muy bien, que salga VIH negativo, que también hay VIH positivo, pero débiles, o haya VIH que son positivos, que luego son falsos positivos, ¿no?, como en toda los cribajes. Pero básicamente son pruebas analíticas.
Clar, quan vam començar a parlar-ne, abans ho comentava jo amb la meva companya, a la Fini, vam tenir fa molts, molts anys aquí una entrevista amb una persona, i clar, eren els primers casos, però ara avui dia ja hi ha fills de pares i mares, no?, que han estat portadors. Què passa a l'hora de tenir un fill?
Bueno, las embarazadas teóricamente también se tendrían, según la OMS, también tendrían que hacerse la prueba del SIDA, ¿no? Las embarazadas. Una persona que es VIH positivo, teóricamente le puede traspasar por la sangre, claro está, la infección al feto, ¿no? Pero realmente también hay tratamientos que son muy efectivos. Dice, es que, ¿qué puede pasar? A ver, lo peor de todo es que se traspase la enfermedad al hijo, porque es que en el momento del parto también se va a producir un
contacto.
Pero bueno, la sangre de la madre está pasando por la placenta al hijo, ¿no? Por tanto, no está exento de riesgo. Pero de entrada yo pienso que la evolución típica que está llevando actualmente la sociedad, nuestro incluso la investigación en sí, creo que cada vez va a haber tratamientos mucho más potentes, por decirlo de alguna manera, mucho más fiables, en los cuales al final, pues la enfermedad se va a erradicar. Lo que ocurre es que esta enfermedad, que hace unos años atrás prácticamente era una desconocida en sí, luego cuando ya por los flujos migratorios, por las comunicaciones, nos hemos acostumbrado a viajar por todos los países, nos hemos acostumbrado a tener contactos, pues, con muchísima gente del entorno, ¿no? Y que, pues, de alguna manera, lo que en un principio estaba muy localizado, una población muy localizada, en la cual prácticamente se sabía que casi la vida de todo
de
el mundo,
todos.
Ahora, sin embargo, pues con las comunicaciones y demás, pues no sabemos cómo. Van apareciendo enfermedades que incluso están erradicadas, ¿no? Como fueron la tuberculosis, han aparecido enfermedades en las cuales nosotros ya prácticamente no teníamos ningún caso de estos, ¿no? Pero sí que es cierto que actualmente se puede decir de que bueno, es una enfermedad a nivel global, ¿no? Porque creo que antes incluso lo repetías tú mismo, de que en el mundo prácticamente estén muriendo pues 40 millones de personas, ¿no? Es lo que han muerto por el SIDA.
Sí, sí.
Y que diariamente se infectan 2 millones de personas, ¿no? Pero la mayoría son de también países en los cuales tienen rentas muy bajas o condiciones de vida muy precarias, como son sobre todo la parte de la África subsahariana y demás, ¿no? Pero bueno, también hay flujos migratorios que hace que la población esta también se entremezcle con nosotros y bueno, nos encontremos con que cada día incluso pues aparezcan nuevas infecciones, ¿no? Un dato que tenía aquí apuntado es que a nivel de Cataluña prácticamente 734 casos diagnosticados en un año, nuevos, y que prácticamente un 42% se diagnostican tarde y cada día aparecen 2 nuevos casos de SIDA, de infección, vamos.
Clar, això són xifres que avui en dia pues, sorprenen, no? Llavors, quin pot ser el problema? Que encara no som prou conscients, o el que dia vostè van, no? De dir, bueno, a mi no em passarà.
Segurament és este. Lo más fácil es decir, a mi no...
No, para mí no va, ¿no? No, no.
Es para los demás, ¿no? Bueno, sí que es cierto que el tema del SIDA ya ha dicho que es una enfermedad a nivel global, ¿no? Y el tratamiento va a ser a nivel global, desde el control de las mejoras de las condiciones de vida, mejora la información que es fundamental, aunque hoy eso no, casi es una excusa, porque información hoy todo el mundo tiene. Los críos prácticamente entran en internet, salen, ven todo tipo de programas, ven todo tipo de información y por lo tanto la información está ahí. Lo que pasa es que habría que dosificarle todo esto, ¿no? Yo creo que actualmente el tratamiento del SIDA es una cosa, porque ya es alguien que está infectado y que realmente pues, se tiene que hacer una actividad clínica sobre él, ¿no? En el cual, incluso, yéndonos a lo que son, desde el punto de vista económico, un paciente con SIDA, pues prácticamente llega a tener un coste desde los 8 a los 15.000 euros, ¿no?, de tratamiento. Pero yo creo que hay que poner la fuerza en sí, todo el mecanismo en lo que es la prevención. La prevención. Y la prevención tiene que ser partiendo ya desde la escuela. Concienciando a los niños, concienciando a los adolescentes en sí, de que realmente eso está ahí, que no nos creamos que la vida es todo, pues las maquinitas, es ir con los amigos, no, porque en un momento dado esto nos puede pasar a cualquiera. Uh-huh. Y a veces la desinformación dentro de todo lo que es la información, pues a lo mejor les lleva a cometer un error que luego, pues desgraciadamente, lo van a pagar durante su vida.
¿Han evolucionat molt els tractaments a este tipus de persones?
Sí, 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 la verdad es que sí. Además hay unidades específicas para esto y hoy día pues podemos ver gente que lleva una vida prácticamente normal, ¿no? Porque lo que se intenta buscar es que las cargas virales, que es lo que realmente está marcando el tratamiento y la evolución de la enfermedad, pues hacen que realmente hoy... Desde el punto de vista social, a lo mejor estás charlando con una persona al lado, estás comiendo con alguien que le ha pasado la enfermedad y que realmente pues lleva una vida prácticamente normal, ¿no? Por lo tanto, no hay que excluir a nadie, porque a lo mejor somos portadores de esos del 20%, ¿no?, que creemos que estamos a salvo de todo, y a lo mejor estamos nosotros aquí tan tranquilos y nadie nos puede mirar. No, yo creo que el tratamiento va por buen camino.
Una persona que acaba d'enterar-se que pateix aquesta malaltia, què és lo que hauria de fer? Psicològicament, bueno, ja.
És molt duro. Jo he tenido pacientes en los cuales, pues bueno, en un momento dado, se han hecho la prueba y le han dicho usted es seropositivo, ¿no? Es duro porque luego está desde la ética en sí. Es decir, si yo soy seropositivo, tengo que irlo diciendo por ahí, tengo que decírselo a mi pareja, tengo que decírselo a mi entorno de amigos, tengo que decirlo en la empresa, claro. La ética en ese sentido, y luego está el riesgo de exclusión social, ¿no? En el cual pues la gente precisamente por desconocimiento cree que porque tú o aquel tenga el SIDA es un apestado, ¿no? Y hay que dejarlo aislar. No, yo creo que eso es muy duro. Que errores a veces se pueden cometer. Bueno, la vida humana es así, pero lo cierto es que no por eso hay que ir prácticamente haciéndole el corrillo a nadie.
I comentava això perquè també s'ha obert una campanya, famosos que estan units contra la SIDA, i el lema d'ells era este, no? Ponte en mi piel.
Pues sí, porque realmente son gente normalísima, es que Es que somos gente de la calle, ¿sabes? Que no, aquí no, yo porque no sea médico y tú porque seas periodista o mi compañera porque sea administrativa, no estamos excluidos de algo que no mira ningún tipo ni de raza, ni de profesión, ni de nada.
Ni nada.
Te infectas y ya está. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, uno tiene que ver cómo planifica su vida a partir de aquí y realmente pues ponerse en manos de los expertos, que son los que de alguna manera le van a guiar con todo el tratamiento, ¿no? Y luego está la parte social, que posiblemente sea la más cruel, que yo creo que, y por la experiencia personal con pacientes míos, pues queda, como he dicho antes, esa cosa de decir, bueno, lo digo, no lo digo, ¿no? Si lo digo, me van a aislar. Si no lo digo, puedo seguir infectando a alguien. Entonces, es un problema.
Complicat. Doctor, parlàvem que bueno, les investigacions no paren, van endavant i arribarà un dia, no? Suposem que la sida estarà controlada, desapareixerà o...
Bueno, si realmente la prevención funciona, seguro que se va a controlar. Pero eso ya es un tema que es global, ni más ni menos. Y esto es la OMS la que realmente tiene que participar, ¿no? Creo que arreglar el mundo es muy difícil.
Sí, bueno.
Y lo estamos viendo, pues, ¿no? Actualmente con los problemas de las fronteras, a nivel de Siria, a nivel de todo este corrimiento de poblaciones, ¿no? Claro, si tenemos problemas de este tipo y no sabemos resolverlo, en un problema donde realmente el enemigo es un gran desconocido, como es el virus, y donde realmente pues no hay a veces ningún control de ningún tipo, ni de prevención ni de nada, pues el virus acampará a sus anchas, ¿no? Es difícil, pero la solución es global, ¿eh?
Doctor, ¿vol afegir alguna cosa més sobre aquesta xerrada que hem fet?
Bueno, yo creo que realmente hay que poner el énfasis sobre todo en lo que es la prevención. Básicamente, la prevención. La prevención es información, formación desde la escala más básica o al principio de la persona, que es la gente más joven, ¿no? Que son los que realmente en un momento dado, con toda la información, con todos los WhatsApp, con todos los internet, con todas las tablets, con todo lo que quieras, luego resulta que son los que no están informados, posiblemente porque no les interesa. Pero es ahí donde realmente hay que participar. Cuando se haga un día mundial del SIDA, yo creo que ese día es cuando hay que ir a los institutos, hay que ir a los colegios, a informar realmente lo que es, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la única forma que casi puedes tocar incluso a alguna persona seropositiva diciendo, pues no es ningún demonio, ni lleva el rabo, ni lleva cuerno, no, es una persona normal y corriente que en un momento dado pudo cometer un error, que es seropositiva, que realmente le va a marcar toda su vida y que no tenemos que cometer el mismo error que ella.
Doctor, tenim aquí, no el volem deixar marxar, perquè avui a la portada del diari Tarragona hem trobat aquest titular. La veritat és que no hem tingut temps de mirar el diari encara, en profunditat, però bueno, ens diu que el metge serà ara qui fixarà la durada de la baixa laboral segons una taula estadística.
Bueno, a ver. De entrada, los médicos se nos puede, a nosotros es como el papel, se nos puede echar de todo, que lo aguantamos todo. Eso es así.
Sí.
En el tema de las bajas laborales, pues bueno, ya desde hace muchos años, en los cuales se obligaba por ley a todas las empresas, incluso a los autónomos, a hacerse, tenían que tener el control de la enfermedad por una mutua y demás, pues de alguna manera ya se empezó a marcar un poquitín lo que era la baremación de la enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque todo conllevaba un tema económico detrás, que es el pago de una prestación cuando una persona está incapacitada para la actividad laboral, ¿no? Nosotros ya lo hacemos. Nosotros, si una persona viene con un diagnóstico X de lumbalgia, de cefaleas, de lo que sea, ya lo ponemos. Lo que pasa que desde el punto de vista del control de la IT, pues está siendo un poquito más concreto, ¿no? Dice, oiga, si yo, por poner un ejemplo, y que sea un ejemplo, pongo que tú tienes una lumbalgia, y te doy la baja de una lumbalgia, aparentemente desde el punto de vista clínico podemos decir son 15 días. Bien. Pero luego falta ver si la lumbalgia es producida por una hernia discal, si la lumbalgia es producida por un problema X, imaginemos pues una metástasis de un cáncer que tienes aquí y que aparece, pam, una metástasis a nivel de una lumbar. si es producido por... Entonces hay un código, hay una relación de las enfermedades, describiendo casi casi al dedillo al bajar, diciendo, no, la lumbalgia es producida, tiene un déficit neurológico o no lo tiene, tiene esto o no lo tiene, si es aquello será la otra. Y entonces nos van diciendo, pues bueno, estos no son 15 días, son 17, son 22, son 25. Pero nosotros, el diagnóstico principal es lumbalgia. Pasa es que desde el punto de vista técnico, que para eso están los informáticos, para no darnos toda la información, sino a veces controlar mucho más las cosas al dedillo, pero que todo tiene al final un trasfondo económico, pues de alguna manera nos marca una pauta. Dice, oiga, usted me tiene que decir exactamente, pues bueno, la lumbalgia son 15 días, pongo lumbalgia, no hay déficit neurológico, no hay nada, lumbalgia 15 días. Fecha probable del alta dentro de 15 días. Lo que pasa es que la ley te dice, oiga, pero a más usted sabe... Ahora el nuevo Real Decreto, no, el Real Decreto fue del septiembre, pero ahora nos lo han actualizado, ¿no? Dice, no, usted lo que tiene que hacer es que antes de esos 15 días, usted tendrá que haber revisado a esta paciente o a este paciente, tendrá que haber inscrito en el curso clínico si hay o no hay alguna secuela, porque eso es lo que importa, porque eso es lo que, desde el punto de vista, porque el ICAM ahora ya tiene acceso a nuestra pantalla, ¿no? Y a la hora de que la persona, pues por lo que sea, alargue el tiempo de baja y demás, nosotros, ellos en este caso, podemos ver, basándonos en el informe clínico que usted ha hecho, si realmente esto era así o no era así, ¿no? Nosotros la actividad la vamos a mantener igual, exactamente igual. Que vamos a hacer todos los controles que se nos pidan, porque para eso estamos. Pero bueno, eso lleva también su tiempo. No podemos ser, claro. Nosotros no somos en la tecla del ordenador que se pone ahora una función especial y apretamos. No, nosotros somos personas, tenemos una actividad asistencial. Nuestra prioridad está precisamente en ir solucionando y en la prevención y en la promoción de la salud. Y cuando se nos produce o cuando tenemos una persona de baja, evidentemente también es cierto que posiblemente antes. Dicen, bueno, pues como tengo mucha gente, la gente también se columpiaba un poco y decía, bueno, pues ya pasaré a buscar las bajas. No, ahora lo único que se nos pide es que estemos un poquito más encima de las bajas porque, como he dicho antes, hay un trasfondo económico detrás de ello. Una persona que está de baja y no sabemos a ciencia cierta cuándo la previsión de alta, pues la verdad es que, la picaresca la conocemos todos.
Molt bé, doctor, doncs moltes gràcies per haver vingut i gràcies per haver-nos doncs atensat als nostres oients a informació avui, com dèiem, dia 1 dedicat a la lluita contra la sida. Fins una altra.
Gràcies.